Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, hablando de costumbre, saludamos a Reinaldo Escobar en La Habana, una costumbre acá en el programa, y también a Michelle Suárez en España. La producción sigue a cargo de Patricia Martínez. Y la asistencia técnica no podía faltar, May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, bueno, pues saludos tanto a Patricia. Por cierto, Johnny Hilfer está de vacaciones, May Vázquez trabajando. Así que, nada, saludos también y gracias a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Los que nos escuchan, bueno, pues de 8 a 9 de la noche, a través de las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta. También a las 12 de la medianoche, la retransmisión del programa. Y nos pueden escuchar a las 10 p.m., 10 de la noche, a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos, con Reinaldo en La Habana, con Michelle en Madrid, las noticias más importantes del momento. Hay una encuesta que la realizó un centro de estudios estadounidense realizó en Venezuela, sobre la preferencia de los venezolanos. Y pusieron dos países, por ejemplo, Estados Unidos y Cuba. ¿A quién ustedes creen que los venezolanos preferenciaron? O sea, ellos prefieren más a quién. Bueno, se los vamos a decir cuando llegue el momento, la noticia. También, bueno, pues en Colombia hay una situación sumamente delicada, delicada para la opinión pública colombiana y también para muchos de la sociedad civil. Y es que uno de los temibles sicarios de Pablo Escobar Gaviria, del cartel de Medellín, ha cumplido su sentencia, está en la calle. Este es alias Popeye. De él hemos hablado incluso en programas aquí en Radio Martí en momentos determinados. Hoy está libre y bueno, pues es parte de las noticias que tenemos también para ustedes hoy.
Hoy el cierre será con Paul McCartney.
Sí, señor.
¿Y por qué? Bueno, más al cierre del programa.
Sí, señor. Y yo comienzo con Colombia.
Ah, qué bueno.
Sí, comienzo también con Colombia.
Buena gente.
No solamente con la salida, con la libertad de Popeye, de este sicario, sino que, señoras y señores, han creado un equipo especial de la policía, pero es un equipo especial formado por muchachas bonitas y jovencitas, y además todas con buen cuerpo. ¿Saben para qué? Para acabar con los jamoneros en las guaguas.
Explique.
Sí, decía José Luis aquí en interno. Eso. Decía José Luis en interno. ¿Cómo? Dile, sí. En Colombia le llaman los manoseadores, es decir, los manoseos en las guaguas o en los buses, como les dicen ellos. Por aquí, por allá, por La Habana y por toda Cuba le llaman los jamoneros, esos que se pegan, los hombres esos que jamonean en las guaguas. Y que es un delito grave. Es un delito grave no solamente desde el punto de vista de la justicia, sino que es un delito grave desde el punto de vista ético, moral. Pero bueno, escuchen la noticia. Dice, con nada más que 22 años de edad y una mochila floreada al hombro, Laura parece un estudiante más de las miles que a diario utilizan el Transmilenio. El Transmilenio es una ruta de guagua o las rutas de guaguas de Colombia. El sistema de transporte masivo de la capital colombiana. Pero no es así. La joven que hace como que juega con su teléfono en medio de este bus, de esta guagua, que va cada vez más llena, es una policía de civil con una misión, parte de un escuadrón especial recientemente creado para combatir el abuso sexual en el transporte público de Bogotá. Y junto a ella, entre los numerosos pasajeros que a esa hora de la mañana se dirigen a sus centros de estudios o trabajo, también viajan otros 7 agentes encubiertos, casi todos mujeres, que observan con cuidado a aquellos que parecen dispuestos a hacer un uso indebido del creciente apretujamiento, dice la información. Un problema que es endémico en los atestados buses o guaguas articulados que a diario transportan a unos 2 millones de pasajeros en la capital colombiana, donde según el último estudio disponible, 6 de cada 10 mujeres, esto es grave, 6 de cada 10 mujeres dicen haber sido objeto de toqueteos indebidos en el transporte público al menos una vez. Y lo cierto es que esto comenzó hace unos meses y aparentemente la noticia se ha ido corriendo y estos manoseadores, toqueteadores, jamoneros como tal, han ido pues... frenando sus actividades ilícitas, simple y llanamente porque ya usted no sabe si la muchacha que usted se le va a acercar por atrás es policía o si no lo es. Y lo cierto es que ya han bajado los números, las estadísticas han bajado cantidad, los reportes que hay a la policía, y sobre todo dicen las autoridades que parte de la misión de este team especial, de este escuadrón especial, es esto: producir el miedo en estas personas para que no lo hagan. Así que ya está dando buenos resultados.
Muy buena por su opinión. Yo no tengo nada que opinar. Sencillamente recibir lo que usted ha leído y informarnos de esta manera. Saludar a Reinaldo Escobar allá en La Habana, preguntarle su opinión y también... Oiga. Dicen que la P2 en La Habana es una cosa tremenda. Sí. Bienvenido, mi amigo.
La P2 nada más y cualquiera. Reinaldo.
Bueno, pues sí, un saludo a Michelle, a Johnny, que está de vacaciones, que seguramente no porque esté de vacaciones va a dejar de oír el programa.
Ajá.
Y a todos los colegas que trabajan allá. Bueno, aquí los estos ómnibus que antes se llamaban camellos y ahora tienen otro nombre. La gente le decía la película del sábado. Y le decían la película del sábado porque son los filmes que ponen ahí que decían violencia, lenguaje de adultos, sexo, eran las advertencias que podía haber en estas películas, ¿no? Y evidentemente este es un mal bastante extendido. En Cuba estamos sufriendo eso, no solamente el detalle esto de los ómnibus, ¿no? En lo que aquí pudiéramos llamarle no solamente jamonero, mano muerta, todos esos nombres que reciben, sino también en las calles hay una fiebre de bastante extendida, en los cines también, de exhibicionistas, ¿no? Aquí le dicen despachadores, tiradores, hay toda una terminología ya para esa fauna de personas que tienen una extraña preferencia sexual no defendida, por gracias a Dios, por ningún centro dirigido por nadie, ¿no? Así. Entonces yo creo que sí, que está muy bien. Y porque aquí lo que se está poniendo en juego es la dignidad de las personas. Uh-huh. Es decir, nadie tiene derecho a abusar de la dignidad de otra persona, sea mujer, sea hombre, sea una niña, un viejo, lo que sea, ¿no? Y este atropello que se comete en estos ómnibus y en estos lugares públicos, donde la gente malsana se pone a tocar donde no debe tocar, pues yo creo que una manera muy sabia de reprimirlo es introduciendo el pánico, porque todo el mundo sabe que con pánico esas cosas no funcionan.
Bueno, y parte de ese pánico, porque hay varios arrestos, ¿eh? Esto en Colombia es punible. Y ya hay varios arrestos, hay un número ahí de arrestos grandísimos en los buses, en las guaguas, bueno, en Bogotá.
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás tú? ¿Allá en España qué sucede lo mismo? ¿En las guaguas, en el metro, en fin? ¿O es una sociedad muy disciplinada?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De ningún modo, nunca he escuchado yo ninguna queja en ese sentido, no sé por qué, pero así es. Ahora, en otros países que sí he visitado, por ejemplo en México, en el metro hay vagones que solamente son para mujeres, claro, precisamente para evitar, claro, este asunto. Pero en países tan desarrollados, tan organizados milimétricamente como Japón, acabo de ver ahora también trenes, los trenes de alta velocidad, vagones solamente para mujeres.
Claro.
¿Por qué? Me quedó la duda en el caso de Japón, ¿por qué se hace esto?
Bueno, también la duda, no quiero extenderme tanto en esta información, pero solamente le digo, he leído la información, se está haciendo experimentalmente en Colombia esa situación, pero grupos que dirigen, grupos feministas, dicen que esto no es lo lógico, porque la segregación, y es la palabra que utilizan, la segregación no es lo correcto para terminar con estas malas actuaciones de la sociedad. Así que bueno, eso es lo que dicen algunos grupos, lo dice la información, lo que era muy larga y no tenía tiempo de decirlo todo, ¿no?
Bueno, después de la pausa volvemos con otras informaciones.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Reporta Cuba a cualquier hora
y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Reinaldo Escobar, en Madrid, Michel Suárez.
Los venezolanos tienen una opinión favorable de Estados Unidos y una visión negativa de Cuba, pese a la propaganda antiestadounidense que el gobierno de Venezuela ha estado divulgando durante 15 años. Primero con el fallido presidente Hugo Chávez y ahora con el actual mandatario Nicolás Maduro. Esta es la conclusión del estudio de una encuesta, la encuesta mundial del Centro Pew, que ha dado a conocer en las últimas horas sobre la percepción de la población venezolana acerca de sus principales socios comerciales. Le preguntaron a la gente en Venezuela y dice, en concreto, el 62% de la población tiene una opinión favorable sobre Estados Unidos, un 9% más respecto a 2013. Los que tienen una visión negativa representan el 31% de la población, de más de 30 millones de ciudadanos. Entre los que tienen de 18 a 29 años, esa percepción positiva sube al 66%, pero incluso entre los mayores de 50, la opinión es favorable el 56%. Esa percepción contrasta con la opinión del 92% de los venezolanos, quienes se oponen al uso de drones en la lucha contra el terrorismo. Y las cifras sobre la imagen de Estados Unidos en el mundo fueron divulgadas el pasado 14 de julio y también apuntan a que en Latinoamérica el 65% de los ciudadanos tiene una visión positiva sobre el país. En cambio, el 57% de los venezolanos tiene una opinión desfavorable sobre Cuba. El 38% tiene una impresión muy negativa, mientras el 37% respaldan al país caribeño, según estos datos divulgados el martes por el Centro Pew, que solo estudió la imagen que tiene la isla entre los venezolanos.
Reinaldo Escobar, su comentario.
Interesante.
Sí, sí.
Bueno, tengo muchos comentarios que hacer, no me voy a dar tiempo a hacerlo todo, ¿no? Lo primero que tendría que decir es que yo soy una persona que por naturaleza desconfía de las encuestas, pero bueno, eso no tiene que ver, en mi opinión, en este sentido. Creo que si en Cuba hicieran una encuesta de aquí, a quién prefiere la gente, si a Venezuela o a Estados Unidos, daría resultado muy similar. La gente preferiría a Estados Unidos que a Venezuela. Prueba de ello, que nadie se ha dado ir para Venezuela y la migración se hace para Estados Unidos. Otro asunto que quiero comentar es que este hecho de cuando se dice la gente que tiene una opinión favorable sobre la isla, a mí siempre me da una extraña picazón oír eso, porque realmente una cosa es tener una opinión desfavorable o favorable sobre Cuba, que es una nación que tiene toda una carga diferente, a decir que hay una opinión negativa hacia el gobierno de Cuba, hacia las autoridades cubanas, hacia la dictadura, hacia todas esas categorías que son completamente distintas, ¿no? Y bueno, imagínense usted, ahora usted hace una encuesta así en Europa, en lugares donde no tienen mucha información directa, y la gente puede hablar de Cuba de manera favorable, correctamente, como es debido, porque es toda una isla muy linda, donde hay gente muy chévere, ¿no? Pero eso no significa que sean personas que aprueben o que tengan una posición correcta hacia, digamos, de apoyo al gobierno de Cuba. Lo cierto es que todas esas personas que en Venezuela dicen apoyar a Cuba, a quien están apoyando la mayoría puede ser al gobierno. Y los que dicen que no les gusta, pues lo más probable es que lo que estén diciendo que no les gusta es el gobierno y no se estén refiriendo a la isla, que que no tiene nada que ver con este asunto, ¿no?
Claro que sí.
No, de todas maneras, yo sí estoy seguro que cuando se habla de Cuba en el contexto político, es decir, la política que hay en Cuba, que por supuesto la impone el gobierno. Por eso, cuando se habla de una opinión desfavorable sobre Cuba, se está hablando la opinión desfavorable sobre el gobierno de Cuba, en tanto que la gente lo que habla es del tipo de política, el tipo de país que dirige el gobierno, y bueno, se refiere en general a Cuba. Claro, y es muy cierto lo que dice Reinaldo, hay que separar Cuba como nación, como país, como persona, con su pueblo, con su sociedad, de un gobierno que lleva más de 55 años gobernándola.
De hecho, en la encuesta recoge la opinión de ciudadanos de distintas corrientes políticas, así lo indica, ¿no?
Michel Suárez.
Bueno, hay que decir que el Pew Research es una organización considerada liberal en la Academia Norteamericana, por lo tanto, ningún miembro del gobierno venezolano ni ningún bolivariano de las Américas podrá decir que se trata de una encuesta patrocinada por el gobierno de Estados Unidos ni por el exilio venezolano, ni mucho menos, sino esto es una institución seria que se dedica a este asunto, a medir la opinión pública y que es casi siempre crítica con los republicanos en Estados Unidos. Eso también hay que decirlo. Pero es una encuesta, como decía Reinaldo, es una foto del momento, marca más bien una tendencia. No hay que aprender a leerla, hay que verla con la debida distancia, pero lo cierto es que marca una tendencia. El problema es la tasa de conversión, ¿no? Lo que algunos expertos llaman la tasa de conversión. ¿Cómo esa opinión pública se convierte en votos? ¿Y cómo eso se revierte en una elección? De momento no ha sucedido esto que dice la encuesta, porque en las últimas elecciones, todavía a pesar de las denuncias de fraudes y de todo lo que pasó en Venezuela con la victoria de Nicolás Maduro, hubo una mayoría que decidió que el gobierno bolivariano continuara en el poder. Y entonces, eso fue ya hace algún tiempo, de momento hay una diferencia entre la opinión pública y la tasa de conversión en votos de esa opinión pública. De todas formas, este dato del 62% de los venezolanos que ven favorablemente a Estados Unidos, no sorprende, en tanto las condiciones económicas de Venezuela empeoran cada día. No es lo mismo lo que sucedía antes de anunciar el sistema Cactahuellas hace unos días que lo que se decía ayer en cuanto a la situación económica de Venezuela. Además, esta misma semana se conocía un informe sobre la descapitalización humana que se vive en Venezuela, sobre todo por la fuerte emigración de venezolanos a Estados Unidos. Ya lo decía Reinaldo, no emigran a Cuba, sino a Estados Unidos y a Europa, y a Panamá, también a Panamá en América Latina, y evidentemente la imagen de Cuba se resiente como país por la situación política de Cuba y su incidencia en Venezuela, mientras que la de Estados Unidos crece. Estoy de acuerdo en que no creo que haya ninguna aversión hacia Estados Unidos, a pesar de la propaganda oficial, ni en Venezuela ni en Cuba. De hecho, lo he dicho en alguna otra ocasión, los cubanos nunca han sido tan pro-norteamericanos como ahora, y creo que por razones obvias.
Bueno, ya ha recuperado su libertad. Y me refiero al exjefe de los sicarios del desaparecido cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Ha regresado a su ciudad natal tras 23 años de cárcel, en donde se le recuerda por los 3.000 asesinatos que coordinó. Claro que recuerdo a Popeye, es un nombre conocido en Medellín. Dios quiera que sea verdad su arrepentimiento y Dios quiera que no lo maten sus enemigos, respondió a la agencia Notimex un taxista de 60 años que vivió en esta ciudad la sanguinaria guerra del desaparecido cartel de Medellín contra el Estado colombiano. La salida de prisión de Popeye, con la protección de la Defensoría del Pueblo y un anillo de seguridad de la Policía Nacional de Colombia, a petición del propio Popeye, pues tuvo lugar en las últimas horas. Y de acuerdo a las informaciones, este hombre confesó en varias ocasiones a medios locales y también internacionales que él fue responsable directo, al menos, repito, de 300 asesinatos, pero participó y coordinó alrededor de 3.000 muertes.
Increíble la historia de este hombre. Reinaldo Escobar.
Yo, como no conozco muy bien la historia de mi tocayo de apellido, Pablo Escobar, que bueno, no tenemos familia, pero siempre me he inclinado a ver a este señor como una de esas figuras míticas de Latinoamérica, que tienen gente que lo adora, gente que lo ama, y que han basado su poder y su carisma sobre la base de miles de asesinatos, ¿no? Y este señor Popeye, pues bueno, era uno de los brazos armados que tenía el propio Pablo Escobar para sacrificar a sus víctimas, ¿no? En fin de cuentas, el señor este, yo pienso que debe ser un caso patológico, ¿no? Porque no creo que una persona en su sano juicio pueda tener la capacidad de matar a tanta gente y mantener su mente sana, ¿no? Creo que ahora hay una buena oportunidad, estoy pensando como periodista, en que alguien pueda arrancarle alguna confesión que no haya hecho todavía. Ya en alguna ocasión, en una entrevista, él habló de sus vínculos con algunos oficiales cubanos que hicieron los contactos con Pablo en la época del narcotráfico, en la época en la que se destapó el vínculo de Cuba con el narcotráfico, ¿no? Creo que quizás haya cosas que no haya dicho todavía, y sería interesante aprovechar que todavía está vivo para arrancarle esas confesiones. Creo que esa sería la parte más jugosa de esta salida de prisión desde mi punto de vista.
Bueno, Popeye ha pedido perdón a sus víctimas, dice así, entre ellas al expresidente Andrés Pastrana, quien fue secuestrado por él en 1990, y promete trabajar en favor de la paz y la juventud. Y en una entrevista con la revista Semana, cuando estaba aún en prisión, recordó que Pablo Escobar citó a sus hombres y les dijo: vamos a matar policías, eso es más útil que matar jueces, porque finalmente son ellos los que nos llevan donde los jueces.
¡Qué hombre! Increíble, increíble. Yo recuerdo, nosotros tuvimos en este programa, en varios programas, a Astrid Legarda. Astrid Legarda, una periodista colombiana, fue la primera que entrevista a Popeye, la primera persona que entrevista a Popeye estando él en prisión hace ya varios años, y ella escribe un libro, y hay un capítulo de ese libro que lo dedica a hablar de las relaciones de Pablo Escobar Gaviria con funcionarios y con militares cubanos para los temas de narcotráfico. Y es Popeye, en esa entrevista, uno de los primeros que lanza oficialmente como un testigo presencial la relación que estableció Pablo Escobar Gaviria con el narcotráfico a través de Cuba. Y dicho esto, también lo dice él en el libro, lo dice ella en el libro sobre lo que él dijo, que Pablo Escobar Gaviria respetaba y era un hombre veía a Fidel Castro como alguien, como una guía a seguir. Era una persona que celebraba siempre las acciones de Fidel Castro. Michel Suárez.
Bueno, es una excarcelación bastante polémica, aunque según los hechos que se han presentado parece ajustada a derecho, ¿no? A la ley, se ajusta a lo que plantea en estos casos la ley colombiana, y bueno, ante eso pues prácticamente no hay nada que hacer, sino sencillamente desde el punto de vista de la opinión pública nos puede repudiar lo que hizo este hombre. Por supuesto que es así, aunque parece que, reitero, que se ajusta a lo que plantea el ordenamiento jurídico colombiano al respecto, aunque no deja de ser polémico. En este sentido, yo recuerdo perfectamente las entrevistas con Astrid Legarda. Yo también la entrevisté en el año 2005, cuando sacó su libro, y ella decía que Popeye le dijo a ella que Pablo Escobar siempre se identificó con el régimen cubano. Escobar decía que había que ayudar al régimen y a la revolución, y para ayudar a Castro necesitaba darle un buen precio, y le daba $2,000 por el kilogramo de cocaína y $200 por cuidar de cada kilogramo. Y Popeye también dijo en ese libro a Legarda que Fidel y Raúl se lavaron las manos fusilando al general Ochoa cuando se descubrió la operación. Es decir, yo creo que más allá de la mucha gente que querrá tener problemas con Popeye ahora que está en la calle, hay un gobierno, sobre todo, del cual él tendría ahora que cuidarse mucho.
Claro que sí. Bueno, por último, destacamos que la Unión Europea ha valorado el arranque muy constructivo de la segunda ronda de negociaciones con Cuba de cara a sellar un acuerdo de diálogo político y cooperación bilateral que acoge Bruselas miércoles y jueves, y que dice la nota, y en la que trasladará a la parte cubana su primera propuesta sobre comercio e inversiones. Lo dejamos ahí, sí, sí, porque parece que mañana tendremos más detalles de lo que está sucediendo en el marco de este encuentro, ¿no? Donde la Unión Europea valora arranque constructivo de la segunda ronda de negociaciones, nada más y nada menos que con el régimen de Cuba.
Sí, señor. Bueno, pues Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También gracias a ti, Michel Suárez. Nosotros vamos a hacer una pausa en este programa Las Noticias Como Son y regresamos con mucho más entrevistas aquí en este programa en Radio Martí.